Bienvenidos al episodio 9 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre por qué sientes que el tiempo te pasa encima. Y bueno, para arrancar este análisis, vamos a plantear un pequeño ejercicio mental para quienes nos escuchen en este momento. A ver, intentemos recordar con lujo de detalles qué hicimos exactamente el martes pasado a las 4 de la tarde.
Uf, es un ejercicio casi cruel. Hay que advertirlo desde ya.
Sí, totalmente.
Porque claro, la respuesta típica frente a esa pregunta es quedarse con la mente en blanco, o sea, completamente en blanco.
Exacto, no hay forma de acordarse.
Quizá si hacemos un esfuerzo monumental, aparece el recuerdo súper vago de una reunión de la que ya olvidamos el propósito, claro.
O la sensación residual de haber tomado un café frío frente a la pantalla, ¿no?
Tal cual. Pero esa hora en concreto, las 4 de la tarde de un martes cualquiera, suele estar borrada del mapa. Simplemente no existe.
Se disolvió por completo. Y fíjate, lo frustrante es que no se borró porque hubiera un estado de relajación total en una hamaca de playa. Seguramente había un nivel de agotamiento enorme.
100%.
Esa hora se consumió en una bruma de tareas minúsculas. O sea, un par de chats de trabajo por aquí, responder un correo por allá, un rato de deslizar la pantalla del celular sin rumbo fijo para, digamos, despejar la cabeza, y de pronto ya son las 5.
Claro, y esa bruma es terrible porque no nos deja anécdotas, no hay historias.
Nada.
Los días simplemente pasan, se escurren como agua entre los dedos y queda esa sensación pesadísima de haber estado corriendo sin parar, pero sin haber avanzado un solo metro.
Es como una rueda de hámster. Y esa misma experiencia, esa disonancia entre un calendario que no da respiro y la sensación de no tener nada sustancial que mostrar al final del día, es lo que Jake Knapp y John Seratsky diseccionan en su libro Make Time.
Ah, sí, Knapp y Seratsky. Y ojo con el contexto de estos autores, porque es lo que hace que este análisis de hoy valga realmente la pena.
A ver, contemos un poco de ellos.
Bueno, no estamos leyendo a monjes zen que viven desconectados en la montaña predicando sobre la paz interior. Hablamos de dos personas que trabajaron en el corazón mismo de la maquinaria de Google y YouTube durante más de una década.
¡Wow! En el centro de todo.
Exacto. Knapp, por ejemplo, fue el diseñador del método Design Sprint y trabajó directamente en la creación de Gmail. O sea, el tipo que decidió cómo interactuamos con las bandejas de entrada.
¡Qué locura!
Y Seratsky construyó partes fundamentales de la interfaz y la retención de usuarios de YouTube.
Y la ironía aquí es fascinante. Es brillante, la verdad. Porque tenemos a los mismos ingenieros que ayudaron a diseñar estas plataformas de retención de atención, estas máquinas increíblemente adictivas que consumen las horas, y de pronto renuncian.
Sí, se dan cuenta de lo que crearon.
Se dan cuenta de algo profundamente incómodo, y es que sus propios inventos estaban secuestrando los días de millones de personas, incluyendo sus propias vidas.
Es muy fuerte pensarlo así.
Es literalmente como si los arquitectos que construyeron la prisión de máxima seguridad un buen día nos pasaran un mapa dibujado a mano por debajo de la puerta para ayudarnos a escapar.
Esa es una excelente analogía. Y ese mapa de escape parte de una premisa que va en contra de casi todo lo que nos han enseñado en el mundo corporativo.
A ver, ¿cómo es eso?
La tesis de ellos es que las técnicas tradicionales de productividad están obsoletas. Ya no funcionan.
Ni las listas de tareas.
No, hacer más listas de tareas o descargar una nueva aplicación de calendario con colores bonitos o intentar aplicar metodologías súper estrictas para medir cada minuto ya no sirve.
Claro.
Porque el enemigo real no es el volumen de trabajo. El problema principal de la gente no es simplemente tener muchas cosas que hacer.
Sino que hay algo más profundo operando ahí.
Exacto. El enemigo son dos fuerzas invisibles y gigantescas que operan en nuestra contra. Fuerzas que están diseñadas para aprovechar las vulnerabilidades biológicas de nuestro cerebro.
¡Wow!
Y hasta que no comprendamos la mecánica de estas dos fuerzas y les pongamos nombre, cualquier intento de organizar el tiempo es como intentar detener un huracán con un paraguas.
Bueno, entonces vamos a desarmar la primera fuerza, a la que los autores llaman The Busy Bandwagon, que podríamos traducir como el tren de estar ocupado.
El tren de estar ocupado.
Y quiero ir más allá de la típica metáfora de la rueda de hámster corporativa, porque esto es más insidioso. A ver, ¿cómo llegamos al punto en el que estar con la agenda llena se convirtió en un trofeo social?
Uf, esa es la pregunta clave.
Porque hoy en día, si alguien pregunta cómo estamos, la respuesta por defecto, y casi dicha con orgullo, es algo como, uf, no hay tiempo para nada. Hay taponamiento de trabajo.
Sí, estar hasta el cuello es la nueva medalla de honor.
Exacto. Parece que si no hay ocupación constante, no hay valor.
Ese es exactamente el núcleo del problema. Hemos transformado el exceso de trabajo en una señal de estatus. Funciona como una demostración pública de valor en el mercado.
O sea, si hay mucha demanda, somos importantes.
Claro. Si la bandeja de entrada explota de correos, significa que importamos. Pero hay un mecanismo psicológico y químico detrás de esto. Este tren de estar ocupados no solo se alimenta de la presión social.
Se alimenta de la dopamina, ¿verdad? Ahí entra la biología.
Totalmente. Porque responder correos o apagar pequeños incendios todo el día se siente extrañamente bien en el momento, aunque a largo plazo deje a la gente con un cansancio extremo.
Funciona un poco como las máquinas tragamonedas de los casinos, ¿no?
Es exactamente el mismo principio, la recompensa variable. Cada vez que actualizamos la bandeja de correo, no sabemos qué va a aparecer.
Claro, la incertidumbre.
Puede ser un problema urgente, puede ser una buena noticia, o puede ser simple basura. Esa imprevisibilidad genera un pico de dopamina.
Y cuando respondemos rápidamente, o cuando tachamos una microtarea en esa lista interminable, el cerebro recibe un pequeño golpe de satisfacción.
Exacto. Y ahí es donde empezamos a asociar el movimiento rápido con la productividad real. Pero es una ilusión óptica tremenda.
Generamos muchísimo movimiento, hacemos un montón de ruido, pero no hay producción de valor profundo.
Es el equivalente exacto a correr en una cinta de gimnasio a máxima velocidad, sudar a mares y creer que estamos viajando a otra ciudad.
Tal cual. Y el silencio nos aterra. Porque cuando ese movimiento se detiene por un segundo, cuando por fin se terminan las tareas urgentes, entra el síndrome de abstinencia.
Uf, el vacío.
Sí, la mente nos dice que deberíamos estar haciendo algo. Entonces hay un autosabotaje. Inventamos tareas, se programan reuniones innecesarias o volvemos a revisar el correo que, a ver, ya revisamos hace 5 minutos.
Sí, nos subimos de nuevo al tren de forma totalmente voluntaria porque no sabemos cómo lidiar con el espacio en blanco.
Y justo cuando se logra sobrevivir a ese tren de ocupación, cuando por fin termina la jornada laboral y llegamos a casa buscando refugio, chocamos de frente con la segunda fuerza.
Los pozos infinitos o infinity pools, como le llaman en el libro.
Exacto. Si la primera fuerza aniquila el tiempo de trabajo, los pozos infinitos aniquilan el tiempo de descanso. Estamos hablando de las redes sociales, las plataformas de video, los sitios de noticias de actualización constante.
Y lo que las hace verdaderamente letales, como su nombre lo indica, es que no tienen fondo. Nunca se acaban.
Claro, no hay final.
Si recordamos cómo era la vida hace un par de décadas, el ocio tenía un punto final natural. Leíamos el periódico de la mañana y, bueno, llegábamos a la última página. El periódico se acababa.
Había que cerrarlo.
Veíamos un programa de televisión, llegaban los créditos al final del capítulo y se terminaba. Había una fricción natural que nos decía, bueno, es hora de hacer otra cosa.
Pero hoy ese punto final fue eliminado con una precisión quirúrgica por parte de las plataformas.
Y es vital detenernos en ese concepto de la precisión quirúrgica, porque solemos culparnos a nosotros mismos todo el tiempo.
Sí, la típica frase de «qué falta de disciplina, perdí otra hora en el celular».
Exacto. Pero hay que entender que detrás de esa pantalla no hay casualidad. Hay un ejército de ingenieros conductuales, de diseñadores y psicólogos, cuyo único trabajo es eliminar lo que en psicología se llama la señal de término.
El autoplay, por ejemplo.
El autoplay es el mejor ejemplo. Reproduce el siguiente episodio de una serie en 5 segundos. Su único propósito es que no haya el tiempo suficiente para que el cerebro racional diga, bueno, ya es tarde, hay que ir a dormir.
Claro, y el deslizamiento infinito en las redes sociales elimina el acto físico de hacer clic en siguiente página. Se borra cualquier microfricción que permita detenerse.
No es una batalla justa. No hay una competencia contra nuestra propia distracción. Se está compitiendo contra inteligencias artificiales súper optimizadas para retener la atención visual el mayor tiempo posible.
Y esto nos lleva a entender el verdadero impacto en la rutina diaria. Estas dos fuerzas no operan aisladas, funcionan como un combo. Es como una combinación de golpes letal en el boxeo.
El famoso 1-2.
Exacto. Durante el día, el tren de estar ocupados drena la energía por completo. Exige microdecisiones constantes que agotan la batería cognitiva.
Uh-huh.
Entonces llega la noche con un estado de fatiga extrema. En ese punto, el cerebro ya no tiene el combustible necesario para dedicarse a un pasatiempo complejo como, no sé, leer literatura densa o tener una conversación profunda.
No, el cerebro pide tregua.
Pide un alivio fácil, un anestésico temporal. Y ahí es donde caemos directo en el pozo infinito. Nos decimos, ah, voy a ver videos 5 minutos para desconectar.
Y 3 horas después, seguimos ahí, en estado zombie.
Tal cual, despertamos al día siguiente sin energía y el ciclo vuelve a empezar. Y justamente para quienes buscan ese reseteo estructural de sus rutinas y escapar de este ciclo de agotamiento, puedes probar gratis el reto de 28 días en Ascense. Link en la descripción.
Porque salir de esta trampa no se logra simplemente deseándolo con más fuerza. Se requiere un cambio profundo, un cambio de arquitectura mental.
Aterricemos esto con una historia muy real y cercana. Conozco el caso de alguien que tenía esta costumbre, casi religiosa, de abrir Twitter apenas abría los ojos por la mañana.
Uf, mala idea para arrancar.
Malísima. Y la justificación era siempre la misma. Hay que saber qué pasa en el mundo para arrancar el día con información. Pero si somos honestos, esos 15 minutos matutinos rara vez aportaban información vital.
¿Qué eran en realidad?
Eran 15 minutos de indignación ajena, debates tóxicos y noticias diseñadas para generar ansiedad.
Puro cortisol directo a la vena.
Exactamente. 15 minutos al día, multiplicados por 5 años, suman alrededor de 450 horas.
¡Wow! 450 horas.
Estamos hablando de meses enteros de vida útil inyectando cortisol al cerebro antes de siquiera lavarse los dientes.
Y ojo, el costo oculto de esos 15 minutos es enorme. No es sobre el tiempo literal que marca el reloj, es el peaje cognitivo. Esa información coloniza el humor, la capacidad de concentración y la paciencia para el resto de la mañana.
Claro, se llega al escritorio con la mente ya fragmentada, ya dividida. Ahora, el intento inicial de solucionar esto fue usar la famosa fuerza de voluntad.
La vieja confiable que nunca funciona.
Decirse a uno mismo, bueno, mañana no voy a tocar el celular en la cama. Ese plan, por supuesto, duró exactamente 2 días antes de volver al mismo hábito.
Siempre pasa.
Y aquí es donde la filosofía del libro de verdad brilla. Nos enseñan que la fuerza de voluntad es una estrategia perdedora a largo plazo.
Totalmente.
La solución real no fue flagelarse intentando ganar más fuerza, sino rediseñar el entorno, introducir lo que llaman fricción arquitectónica.
¿Y cuál fue la solución mecánica en este caso?
Fue borrar la aplicación del celular por completo. Si había ganas de revisar esa red social, la única opción era levantarse, encender la computadora, abrir el navegador y, lo peor de todo, ingresar la contraseña manualmente.
Claro. Al añadir esos pequeños pasos de fricción, se rompe el automatismo. El pozo infinito sigue existiendo, pero ya no está a 1 milímetro de distancia en la mesa de noche.
Y ese rediseño del entorno prepara el terreno perfecto para la táctica central de Make Time, que es el concepto del highlight o el destaque.
El famoso highlight. A ver, Knapp y Seratsky proponen que la mejor defensa contra la bruma del día a día es anclar la jornada eligiendo una sola cosa. Un solo objetivo principal para que sea el destaque de esas 24 horas.
A ver, pausa aquí. Porque cuando leemos sobre esto, la verdad es que el escepticismo asoma de inmediato. Llamarle destaque o highlight suena súper elegante, brillante, para armar una charla TED o vender miles de libros. Pero siendo implacablemente pragmáticos.
Dime.
¿No nos están vendiendo un concepto súper reciclado? O sea, ¿en qué se diferencia esto de simplemente agarrar una libreta amarilla, anotar todo lo que hay que hacer y ponerle un asterisco gigante a la tarea más importante?
Es una crítica buenísima y totalmente válida, de verdad, porque a simple vista parece exactamente lo mismo.
Sí, suena igual.
Pero la diferencia radica en la psicología detrás del método. Una lista de tareas tradicional, incluso si está priorizada del 1 al 10, sigue operando bajo la lógica del tren de la ocupación.
¿Cómo así?
La meta implícita de cualquier lista de pendientes es tratar de organizarlo y controlarlo absolutamente todo. Y como ya sabemos empíricamente, eso es imposible.
Claro, la vida real interfiere.
Exacto. Los imprevistos van a ocurrir, los incendios en la oficina van a aparecer de la nada. Frente a eso, el highlight no intenta gobernar el día completo. Actúa más bien como un faro de supervivencia.
Un faro de supervivencia. Me gusta eso.
Nos dice algo como, mira, aceptamos que el día va a ser caótico. Aceptamos que la bandeja de entrada no va a quedar vacía hoy. Pero pase lo que pase, defiende esta única actividad.
O sea, nos da permiso para fracasar en lo micro siempre y cuando aseguremos lo macro.
Exactamente. Es un alivio psicológico brutal. Imagina que el highlight era terminar el documento financiero del trimestre. Si se dedican 90 minutos en la mañana a proteger esa tarea y lograrla, el resto del día, literal, puede incendiarse.
Puede ser un desastre total,
sí. Se puede pasar la tarde entera resolviendo problemas menores, apagando fuegos, pero al llegar a casa en la noche, hay una sensación genuina de que el día valió la pena.
Ya no hay esa ida a dormir con las manos vacías.
Y eso, acumulado a lo largo de los meses y los años, construye un portafolio de logros reales, en lugar de un historial de correos respondidos rápido.
Ahora, por muy elegante que suene la teoría del faro de supervivencia, creo que es nuestra obligación analizar los puntos ciegos de esta filosofía en nuestro espacio.
Sí, hay que hacerlo.
Cuando analizamos los textos de productividad modernos, a menudo encontramos un choque cultural o de clase importante. Y este libro, lamentablemente, no es la excepción. Hay una ceguera contextual bastante evidente que debemos señalar.
Totalmente de acuerdo. Estamos leyendo consejos escritos por ex ejecutivos de Silicon Valley. Personas que, en el pico de sus carreras, poseían un grado de autonomía sobre sus agendas que, la verdad, bordea lo irreal para el resto del mundo.
Es ciencia ficción para la mayoría.
Tal cual. Consejos como diseña tu bloque de enfoque de 3 horas, desinstala el correo de tu celular o revisa tus mensajes solo 2 veces al día. Bueno, suenan como poesía para un consultor independiente o un desarrollador de software.
Pero a ver, ¿qué pasa con quienes trabajan en roles puramente reactivos?
Ahí es donde el sistema cruje. Si el rol es atención al cliente, logística en tiempo real o área de ventas, no responder a un mensaje urgente en 5 minutos no es proteger el destaque.
Es arriesgarse a un despido fulminante.
Exacto. El entorno laboral de la inmensa mayoría de la gente simplemente no permite ese nivel de aislamiento voluntario.
Oja, súper fascinante en el libro. Nos construyen un argumento bellísimo sobre la simplicidad, sobre enfocarnos en una sola cosa al día para evitar la sobrecarga mental.
Uh-huh.
Y luego, de repente, en la segunda mitad del texto, nos arrojan un catálogo abrumador de 87 tácticas diferentes.
Es demasiada información de golpe.
Literal. Usa este tipo de reloj, cambia la luz de la pantalla, bebe café solo a esta hora específica. Para alguien que ya siente que el tiempo le pasa por encima, encontrarse con 87 reglas nuevas genera más ansiedad, no menos. No hay una brújula clara sobre por dónde empezar.
Sí, se convierte en un menú estilo buffet excesivamente largo que paraliza. Y para darle equilibrio a este menú, es muy enriquecedor contrastar este enfoque con otra obra capital en el mismo ámbito, que es Trabajo Profundo de Cal Newport.
Ah, Newport, ese es otro nivel.
Sí, el diagnóstico de Newport sobre el daño que causa la distracción constante es idéntico al de Make Time, pero su medicina es muchísimo más amarga y radical.
Radical es la palabra.
Mientras Knapp y Siratsky sugieren hacer el teléfono menos atractivo poniéndolo en blanco y negro, Newport básicamente diría que hay que apagar el router, encerrarse en una habitación sin conexión a internet y no salir hasta haber producido algo valioso.
Leer a Newport se siente casi con un peso moral. Te genera la sensación de que si no hay niveles de concentración dignos de un investigador aislando la cura para una enfermedad terrible, hay un desperdicio del intelecto.
Sí, te hace sentir culpable a veces. Es muy estricto.
En cambio, Make Time tiene un tono casi juguetón. Da margen de error, recuerda que somos seres humanos y que está bien fallar a veces.
Y por esa misma razón, no deberíamos ver estos libros como filosofías opuestas que compiten entre sí, sino como un conjunto de herramientas totalmente complementario.
A ver, explícanos cómo se combinarían.
Bueno, si intentamos aplicar el método Newport desde el día 1, teniendo un nivel de distracción alto, probablemente el resultado sea un fracaso por agotamiento.
Claro, es como querer correr una maratón sin entrenar.
Exacto. Make Time es, digamos, la táctica de guerrilla para el día a día. Enseña cómo recuperar un poco de aire, cómo secar la cabeza del agua creando fricciones súper básicas en el entorno.
¿Y luego?
Una vez que se domina esa supervivencia diaria y se logran rescatar un par de horas de lucidez a la semana, entonces el terreno está listo para aplicar trabajo profundo en ese espacio rescatado.
Tiene muchísimo sentido. Entonces, habiendo diseccionado las trampas de nuestro propio cerebro, los diseños maliciosos de las aplicaciones y las limitaciones de las teorías de productividad, la gran pregunta es, ¿cómo pasamos a la acción hoy mismo?
Sin caer en la trampa de las 87 tácticas.
Exacto, sin dejarnos aplastar por ese menú infinito. Necesitamos destilar esto a su esencia más pura y accionable.
Bueno, la destilación más efectiva que podemos extraer de todo este universo es un simple ejercicio que toma apenas 7 minutos al día. No requiere comprar aplicaciones premium, ni rediseñar toda la oficina.
7 minutos suena bastante factible. ¿Cómo se divide?
Se divide en dos momentos muy específicos. El primero dura 5 minutos y se hace idealmente la noche anterior. O, bueno, mientras tomamos el primer café de la mañana.
¿Y en qué consiste?
Consiste sencillamente en elegir y escribir nuestro highlight, el destaque del día. Y si en ese momento no hay idea de qué elegir, los autores dan 3 criterios que sirven como filtro.
Los famosos 3 criterios.
Sí. El primero es la urgencia. O sea, ¿qué cosa si no queda resuelta hoy mismo va a convertirse en un incendio enorme mañana?
Resolver lo que quema, básicamente.
Tal cual. El segundo criterio es la satisfacción. De todas las tareas en el radar, ¿cuál es la que, al terminarla al final de la tarde, generará un sentimiento de realización total?
Esa tarea que te hace suspirar de alivio.
Exacto. Y el tercer criterio es la alegría. ¿Qué actividad, que tal vez no tiene absolutamente nada que ver con el trabajo, renovaría la energía mental? Puede ser salir a caminar sin audífonos, leer un capítulo de una novela o simplemente jugar con una mascota.
O sea, elegir una sola de estas bajo cualquiera de los 3 criterios, anotarla en un papel físico y dejarla a la vista.
Así es. Esa es la parte de preparación. Y la segunda parte del ejercicio es el cierre del día, que toma máximo 2 minutos.
El momento de la verdad.
Al prepararnos para ir a dormir, hay que hacerse 2 preguntas básicas, casi como un mini interrogatorio muy honesto frente al espejo. Pregunta 1. ¿Se hizo el destaque hoy?
¿Y la segunda?
Y la pregunta 2, que es la más importante si la respuesta a la primera fue un rotundo no, es ¿qué impidió lograrlo? Y aquí, ¿es vital hacer una pausa dramática? Ojo con esto.
A ver.
Este no es un ejercicio para fomentar la culpa y darnos latigazos mentales. Si hay un plan de 5 destaques en la semana y hay fallos los 5 días, el instinto natural es sentir que todo fue un fracaso.
Claro, la voz crítica ataca de inmediato.
Pero si al responder esa segunda pregunta se anota, me interrumpieron 3 reuniones sorpresa, o las notificaciones de Slack no me dejaron pensar, o simplemente había demasiada fatiga a las 5 de la tarde, no hay un fracaso.
Se está recolectando evidencia forense.
Esa es la palabra, evidencia forense. Estamos cartografiando exactamente por dónde se está fugando el tiempo. Entender ese patrón con datos duros y reales vale infinitamente más que tener una disciplina militar ciega.
Es transformar la frustración, que suele ser muy abstracta, en información súper útil. Una vez que el patrón de la fuga es visible en el papel, finalmente hay herramientas reales para diseñar la fricción específica que bloquee esa fuga.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, para ir cerrando este recorrido, me gustaría dejar una idea flotando en el aire. Una que va mucho más allá de las simples listas de tareas y los trucos de aplicaciones.
Te escucho.
Si logramos internalizar que en el siglo XXI nuestra atención, nuestra capacidad real de enfocarnos, es literalmente la moneda de cambio más valiosa que existe, la pregunta que debemos hacernos es bastante provocadora.
A ver.
¿Cuánta de nuestra propia riqueza cognitiva, de nuestro capital intelectual, estamos donando todos los días de manera completamente voluntaria a corporaciones que, francamente, ya tienen suficiente poder?
Uf, es una perspectiva durísima, pero muy cierta.
¡Absolutamente! Es momento de entender cómo funcionan estos pozos infinitos, cerrarlos de una vez por todas y volver a tomar el timón de nuestro tiempo con firmeza.
Ascents.life, link en la descripción.